tus sentidos con el Kia EV6, 100% eléctrico y con carga ultra rápida.
Kia, movement that inspires.
Kia, descubre lo que te inspira.
Y siempre interesante es tener a un ponente que nos pueda hablar de CBDCs desde el lado institucional, desde el lado de cripto, sin que al final esas emociones acaben dominando. Para ello tenemos Daniel Díez. Daniel, ¿qué tal? Pues Daniel Díez, que es líder de innovación y venture en Accenture, pero como decía, pionero en todo el tema del ecosistema cripto. Y Dani, contigo quiero ir directo al grano. Tenemos poco tiempo, o sea que 7 minutos, con lo cual respuestas cortas. Pero explícame, más allá del miedo que decía yo, ¿me puedes contar de verdad qué diferencia las CBDCs del dinero electrónico que ya tenemos y cuáles son sus casos de uso? Luego vamos con los problemas y los riesgos, pero estamos discutiendo muchas veces sobre CBDCs y nadie nos explica realmente qué viene a cambiar. Ahí te la dejo.
Pues realmente para los ciudadanos de a pie, por mucho que se nos intente convencer por algunas partes, muy poca diferencia, ¿no? Gran parte del dinero que utilizamos a día de hoy son apuntes contables digitales. Ese dinero es ya fácilmente confiscable. Y gran parte ni siquiera es nuestra propiedad, ¿no? Realmente son cesiones que hacemos a terceros, entidades financieras. Y al final es un poco la base de la sea fraccionaria, ¿no? Y dinero ya en sí fiduciario. ¿Qué se diferencia entonces, no? Habría, digamos, dos principales ámbitos. Uno que sería para el ámbito retail y otro para el ámbito wholesale. Las grandes ventajas y grandes cambios no vienen tanto por la parte retail, porque al final es un uso más que nada anecdótico si se abriera en algunos casos. Por ejemplo, que esos euros digitales pudieran ser custodiados bajo un wallet por un ciudadano de a pie en un paper wallet o en un hardware wallet, con lo cual yo como ciudadano pudiera ser mi propio custodio sin necesidad de utilizar a un banco o un tercero, ¿no? Pero los tiros realmente no van por ahí. Van más en cómo poder tener una política monetaria mejor segmentada para poder lanzar euros que solamente puedan ser gastados en cosas muy concretas, como educación, como vivienda, como cheques sanitarios. Entonces, para cosas en las cuales podríamos programar las funciones específicas que tendría el dinero. Entonces, ya no sería emitir dinero, bajar tipos de interés y llevar toda esa liquidez al mercado que realmente va a todo, ¿no? Y nos genera luego inflación. Podríamos tener políticas de estímulo, en este caso, que solamente afecten a unas pequeñas partes de la economía y que no tengan ese efecto tan sistémico. A nivel wholesale, es realmente donde hay unas ventajas tremendas. Cuando yo hago un pago internacional entre una entidad financiera u otra, o obviamente los grandes bancos que tienen modelos ya de cuentas nuestro vuestro, donde tienen depositados fondos en muchísimos tipos de cuentas, en algunos casos incluso alemanes como el Deutsche Bank tienen más de cientos de miles, en este caso, de cuentas nuestro vuestro. Con lo cual, hay no solamente mucha complejidad y procesos que son lentos, sino que hay mucha liquidez que está retenida, parada, muerta de risa y podría ser realmente llevada a la economía útil. Entonces, ¿dónde va a tener cambio a nivel wholesale? Agilizar sobre todo nivel de pagos y mejorar de forma muy grande, ¿no?, toda la llegada de liquidez, más allá de innovaciones que ya teníamos como Target 2, que ya pues, ofreció una serie de innovaciones a nivel de poder permitir pagos en tiempo real en zona euro. Esto podría tener una serie de implicaciones y de derivadas pues, mucho mayores.
Claro. Claro, pero ahí, Dani, entonces, ahí entiendo esas diferencias. Por fin ya hemos contado al final dónde viene a aportar en la parte positiva, pero se está hablando de la privacidad, ¿no? De cómo esto nos va a impactar y cómo esa programación, si se tira por esa línea, pues también va a ir en nuestra contra, porque ya estamos fiscalizados en los ingresos, ahora también en los gastos. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cuál es el riesgo? O mejor dicho, ¿cómo nos preparamos también, ¿no? En vez de lanzar la alarma, ¿qué podemos hacer si esa es la línea, que también te lo dejo sobre la mesa, que se va a seguir desde las autoridades monetarias?
Claro, pues un poco en contra del alarmismo, al final, hechos, ¿no? Ya en un informe del año 2019 de Nature, en un paper publicado, se establecía al final que con solamente 15 atributos digitales anonimizados que cumplían con GDPR, podríamos identificar a cualquier persona en muestras mayores de 3 millones de personas con una probabilidad de éxito de 99,9%. Y solamente con 3 atributos digitales anonimizados con el 58%. Con lo cual, ya había un problema previo de falta de privacidad, incluso cumpliendo con la regulación, por problemas en la gobernanza de los datos. Y ya los fondos eran confiscables. Lo hemos visto en casos como en Grecia, hace ya unos cuantos años, o incluso en Chipre. Con lo cual, ¿esto hacia dónde va? ¿Qué nos permitiría? Por un lado, el uso de nuevas tecnologías como las ZKPs, las Zero Knowledge Proof, tecnologías que nos permiten que probemos cosas que sabemos o que podemos hacer sin necesidad de revelar constantemente quiénes somos. Esto quiere decir que para poder conducir un coche necesitas saber que yo soy una persona que tiene un carnet de conducir en vigor con todos los puntos. No tienes que saber cuándo lo he sacado, ni cómo es mi nombre, ni dónde vivo, ni mi DNI, ni el nombre de mis padres. Toda esa información que yo proporciono a terceros es susceptible de ser robada y de ser utilizada en vez de la deep web para incluso poder emular mi identidad por parte de un tercero. Entonces, ese sería un riesgo muy grande que podemos mitigar. Todo lo que tiene que ver al final con la parte de riesgo financiero, teóricamente modelos de banca libre habilitados por blockchain, en los cuales yo puedo elegir si utilizo cripto, si utilizo una stablecoin o si utilizo una CBDC, permitirán servicios en los cuales yo tengo la custodia de mis fondos o puedo delegar esto en un tercero o deposito 2 de 3 firmas que necesito para acceder a mis fondos a 2 entidades diferentes de confianza, con lo cual ninguna puede acceder a esos fondos. Solamente puedo yo cuando acudo a una de esas 2 entidades. Puedo establecer de otra forma vehículos que me permiten operar con total libertad, mejor que a día de hoy, y también con ventajas de poder evitar que esos fondos sean confiscables. No obstante, en ámbitos, por ejemplo, de políticas de estímulo, como un cheque ciudadano, esos fondos probablemente sean distribuidos directamente desde el Banco Central Europeo a través de Eurosistema y el Banco de España, probablemente hacia una cuenta bancaria o una fintech directamente, no sean directamente al ciudadano, ¿no? En términos de claro, que ese banco cree un wallet directamente al ciudadano. Probablemente las entidades financieras serán quienes los distribuyan.
Y oye,
pero sé que pueden ser modelos alternativos.
Claro. Y ahí, Dani, siempre se ha hablado de cómo Bitcoin al final podría ser una de esas alternativas, ¿no? Es decir, que tú que estás en una pata, ¿no? Te decía el otro día, una pata en el mundo centralizado y una pata en el descentralizado. ¿Cómo podemos evadirnos, si quieres, de ese control, si es que así lo interpretamos? ¿Tenemos opciones?
Bueno, a día de hoy, Bitcoin sería una de las alternativas más descentralizadas que tienen una propuesta de valor que claramente rivaliza en alguna forma o proporciona o diversifica, ¿no?, el tipo de opciones que tenemos más allá de las monedas como el dólar, como el euro, entre otros. Bitcoin tiene una naturaleza descentralizada y busca ser oro digital. Entonces, tiene una propuesta de valor que es muy clara en este caso, por lo cual hay cada vez más inversores en este caso que buscan, si bien primero eran guiados por Bitcoin como un objeto puramente especulativo, cada vez son más las empresas y las personas que están un poco depositando su confianza en Bitcoin como una forma, digamos, de reducir ese riesgo de cisne negro, ¿no?, de un colapso del dólar por una crisis de deuda, entre otra serie de hipótesis. Aquí los pioneros fueron Michael Saylor con MicroStrategy, Elon Musk con Tesla, haciendo precisamente experimentos, aunque el caso de MicroStrategy no fue un experimento. Fue cambiar toda su tesorería, claro, precisamente por Bitcoin para crear un precedente, ¿no?
Pues oye, Dani, quiero acabar con una pregunta que muchas veces se lanza y que no se responde, y es cómo va a afectar, te quedan nada, 50 segundos, pero ¿cómo va a afectar todo esto, CBDCs, Bitcoin, a la banca tradicional? ¿Está muerta o tendrá que adaptarse con nuevos modelos? Luego tenemos aquí un invitado, Álvaro Alcañiz, con quien voy a discutir eso, pero dame tu punto de vista.
Las entidades financieras se encuentran en un momento en el cual están valorando ya el ofrecer servicios de cripto para clientes retail, ya trabajando tanto con el Banco de España, ofreciendo servicios de tokenización con CNMV y otros. O sea, los bancos españoles, y tenemos grandes bancos, sobre todo a nivel global, con posiciones ejemplares, que están invirtiendo mucho en esto. Y Europa, precisamente, es, junto con Japón, el mercado más innovador a nivel regulatorio, precisamente, en ofrecer nuevos servicios en torno a la tokenización, con el régimen piloto de DLT, recién aprobado en marzo de este año. Con lo cual, cabe esperar que las entidades financieras lancen de forma pionera servicios a gran escala en torno a esto. Cabe esperar que utilicen fintechs para ello, como son custodios, que es una figura fundamental. Y veíamos precisamente ayer el anuncio de Ripple, ¿no?, comprando a Metaco, precisamente. Hay muy pocos custodios regulados y muchas firmas que quieren operar. Y al final también yo creo que las entidades financieras van a operar con protocolos descentralizados porque van a ver un potencial enorme a nivel de hacer transacciones de forma global. Porque el settlement, las formas en que tiene una red descentralizada para integrarse son muchísimo más sencillas que integrar redes privadas.
Al final, Dani, fíjate que intentamos aclarar conceptos, pero luego los acabamos mezclando, intentamos descentralizar, pero acabamos centralizados, con lo cual yo creo que habrá que buscar un equilibrio, ¿no?, entre ambos mundos y que eso nos permita, desde el conocimiento, que yo creo que es lo que falla, entendamos, aprendamos, para luego poder ver, ¿no?, pues los caminos, las opciones y las alternativas. Oye, la próxima vez te espero aquí en el estudio, que hoy al final no has podido, o sea que quedas invitado para la próxima.
Está hecho. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Nos vamos con nuestro siguiente invitado, Joaquín Matinero, que nos espera ya.